Tiene la palabra el concejal Bocio.
Renovador, creo que me parece importante que destaquemos que a nivel local hemos presentado una serie de iniciativas que tienen que ver con la afectación de la ordenanza 2505 para los fines para los cuales fueron creados. Entiendo y coincido con esta visión que si nosotros vamos a demandar un esfuerzo del Estado Nacional a los efectos de que disminuyan la carga tributaria nacional sobre las tarifas eléctricas y el gas, también veamos qué es lo que está sucediendo en la ciudad de Tandil. Nosotros hace alrededor de unos meses atrás, el año pasado, presentamos un proyecto en donde el fondo de gas y el fondo afectado por ordenanza 2505 tenían otro tipo de categorización, y espero que ese proyecto, que entiendo está en poder del Ejecutivo ya desde hace varios meses, pueda volver a ser tratado en el marco de alguna comisión, de la Comisión de Obras Públicas, de la Comisión de Economía, a los efectos de ser analizados de otra manera. Recuerdo también hace más de un año haber presentado un proyecto de iluminación de espacios deportivos con afectación de la ordenanza 2505. Y recuerdo también en un debate que mantuvimos con el Secretario de Seguridad haberle mencionado la innecesaria afectación de recursos de la Secretaría de Protección Ciudadana para iluminar espacios públicos en vista de un proyecto de protección ciudadana cuando la ordenanza 2505 se estaba afectando a otros fines. Coincido entonces en esta visión de que la ordenanza 2505 está teniendo una afectación que sale de su rumbo y que lamentablemente se están utilizando fondos para iluminar con recursos de otras secretarías. Me parece que así como hicimos un buen ejercicio en el trabajo con otras ordenanzas, como antes fue relatado en el marco de la discusión de otros expedientes, comencemos también a tener una iniciativa de trabajo vislumbrando de qué manera se pueden afectar los fondos que provienen de la ordenanza 2505. Yo recuerdo que de los alrededor de 10 millones de pesos que están previstos recaudar este año con la ordenanza 2505, 3 millones se van a destinar al riego de la Plaza Independencia. Una parte se va a destinar a todo lo que es las nuevas instalaciones de vialidad allá en Chapaleofulia Valle, y que gran parte de, como dijo la concejal Beatriz Fernández, gran parte de los recursos que se generan producto de esa ordenanza no están siendo destinados a los fines originarios propuestos, por lo cual hoy estamos discutiendo cómo afecta el bolsillo la tarifa eléctrica y la tarifa de gas. Y el componente impositivo que fue creado con un objetivo se está destinando a otros destinos. Digo, me parece que tenemos que sentarnos y efectivamente analizar de qué manera o bajamos ese componente o lo destinamos a donde tiene que destinarse o se suspende durante un tiempo si ya no resulta necesario aplicarlo, porque si se está afectando al riego de la Plaza Independencia es porque hay sectores de nuestra ciudad que no requieren alumbrado público. Digo, hay contradicciones y me parece que hay que sentarse, analizarlo con un criterio de absoluta eficiencia en este caso y pensar sobre todas las cosas en que hay instituciones intermedias de nuestra ciudad a las que se les está haciendo muy complejo el pago de sus servicios. Y todos sabemos que las instituciones intermedias, organizaciones sociales, clubes, bibliotecas populares, forman parte de un sostén importantísimo de nuestra sociedad. Y sinceramente, cuando les llega la boleta de luz, cuando les llega la boleta de gas, se preocupan, y no solamente que se preocupan, sino que tienen graves dificultades para pagarlas. Algunas de ellas, muy poquitas, han podido acceder, por ejemplo, a lo que son los beneficios que desde el Ministerio de Educación y Deporte de la Nación se brindan. Yo recuerdo a McAllister hablar de los beneficios para los clubes, pero si nos ponemos a analizar qué cantidad de clubes han podido acceder al empadronamiento, son muy poquitos en la ciudad de Tandil. Entonces digo, veamos, analicemos las ordenanzas, los proyectos que están presentados, analicémoslo globalmente y tengamos una mirada acerca de la necesaria implementación de una medida que tenga que ver con el cuidar el beneficio de nuestros ciudadanos, y no solamente ciudadanos, también hay, todos sabemos, ¿no?, el problema que tienen las pymes cuando sus insumos dependen casi directamente de la energía eléctrica o del gas. Creo que también la mirada tenemos que poner ahí muy seriamente, y creo que también el sector productivo tendría que tener también una colaboración. Yo creo que si tenemos que fijar prioridades, creo que la creación de un fondo de emergencia para atender alguna situación de alguna empresa no estaría mal, y reemplazar la partida que se va a asignar al riego de la Plaza Independencia, por ejemplo. Pero insisto, son temas que me parece que podríamos plantearlo en el marco de una comisión y analizarlo de una manera más profunda. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Erzinger.
Sí, gracias, señor presidente. En principio, para coincidir con la propuesta del proyecto que presentó la concejal Beatriz Fernández, en el marco del estudio que se está llevando a cabo para la reforma impositiva general, todos sabemos, porque todos somos contribuyentes, que la carga impositiva que tienen todas las actividades y el consumo en el país es muy elevada, y en particular la propuesta que impulsa este proyecto específicamente está centrada en el consumo de los servicios de electricidad y gas, que me parece que, bueno, tiene una mirada social al respecto, porque evidentemente aquellos que están en una situación de máxima vulnerabilidad son los que por ahí tienen menores elementos como para poder defenderse, inclusive de la presión fiscal ejercida por el Estado en los tres niveles. Así que coincido con que se haga un pedido desde este Consejo Deliberante hacia quienes tienen la responsabilidad de analizar cómo financiar al Estado a partir de los impuestos, y después obviamente podremos discutir de qué forma se gastan esos recursos, porque evidentemente para sostenimiento de planes sociales, de subsidios y de todo lo que significa el gasto público, hacen falta impuestos. Así que, en principio, coincidir con eso y sumarme también al compromiso de revisar esto que se señaló, ¿no?, respecto de la ordenanza 2505, porque evidentemente hay distintas visiones. Están aquellos que opinan que por ahí habría que ampliar el objeto para no incurrir en esto de las reasignaciones a cuestiones que no son el objeto principal, y están aquellos que dicen que el objeto no debería modificarse, y en todo caso, si la extensión del servicio de alumbrado público está cubierta con lo que se recauda habitualmente, bueno, eventualmente lo que habría que hacer es disminuir el porcentaje que se cobra en la factura de consumo eléctrico. Así que creo que ese es un compromiso que tenemos, y bueno, me parece que es lo que tenemos que hacer frente a los contribuyentes de Tandil. Muchas gracias.
Tiene la palabra el concejal Nicolini.
Sí, gracias, señor presidente. Nuestro bloque también adhiere al proyecto presentado por la concejal Beatriz Fernández para que se revise la carga tributaria de las tarifas de servicios públicos, y tampoco nos vamos a correr del debate de lo local. Por supuesto que si hay que analizar cómo se aplican ordenanzas, lo vamos a hacer. Creo que el FAS es, como bien lo dijo la concejal Fernández, una iniciativa del doctor Daniel Grasso, que ha presidido el bloque que hoy me toca encabezar, que es un honor que Grasso haya sido presidente de este bloque, y me parece que cumple una función importante para la gente que no tiene obra social en nuestra ciudad, que tenga un resguardo desde el sistema de salud pública para cuestiones de alta complejidad, para cuestiones de tratamientos que de otra manera no se podrían financiar. Es una ordenanza solidaria y que garantiza derechos también y mejora la calidad de vida de mucha gente, sabiendo que tiene la seguridad de ese respaldo. Con respecto al fondo del gas, lo que se recauda se aplica para obras de extensión de gas, y se hacen permanentemente en todas las ciudades. De hecho, el Consejo va aprobando a medida que el Ejecutivo envía las cuadras que se van haciendo. Y con respecto a la ordenanza 2505, me parece que es una ordenanza que le ha dado a Tandil la posibilidad de ser una de las ciudades de la provincia de Buenos Aires con mejor servicio de alumbrado público, ya que tenemos un amplio porcentaje de cobertura, pero también es cierto que Tandil es una ciudad que está creciendo. Usted, señor presidente, ha contribuido con su trabajo en la creación de suelo urbano, junto a otros programas como es Procrear y otros. Se están generando nuevos barrios en la ciudad de Tandil y todos requieren de la extensión del servicio de alumbrado público. Me tocó estar al frente de la jefatura de gabinete en un periodo de tarifas congeladas, donde los montos de la 2505 se mantuvieron constantes durante 4 años, porque lo que se autorizaba, si había algún tipo de aumento, eran incrementos no en la tarifa, sino por medidor, y eso no impactaba en la recaudación de la ordenanza 2505, y la verdad que había que seleccionar de todos los pedidos que venían para mejorar el alumbrado público o para llevar alumbrado público a cuadras que se abrían nuevamente. Había que hacer un trabajo muy grande y quedaban muchas cuadras sin cobertura, con lo cual me parece que es bueno darnos el debate, pero centrándonos en no deteriorar el servicio de alumbrado público que tiene nuestra ciudad. Y tal vez el debate es no utilizarlo para alguna otra cuestión, pero no sacar la 2505 o reducirla, porque es necesaria la financiación para garantizar el servicio de alumbrado público. Y cuando se llega a la cobertura, muchas veces es necesario recambiar las luminarias por luminarias más modernas, como pasar de mercurio a sodio, que se ha hecho mucho de la ciudad de reconversión y falta, y ahora tal vez ya tenemos que estar pasando de sodio a LED, pero son cuestiones que se van dando con el tiempo, porque cada una de estas mejoras tecnológicas que mejoran la eficiencia, porque se alumbra más, se va menos en calor y se consume menos energía eléctrica, tienen un alto costo. Pero me parece que el debate es ese. No hay problema, lo vamos a dar cuando sea necesario, pero siempre pensando en no desfinanciar al Estado para que se pueda seguir manteniendo la calidad del servicio eléctrico de Tandil y que se pueda llegar a todos los vecinos con alumbrado público, como es hoy que estamos casi en el 98% de cobertura de servicio de alumbrado público. También tenemos otros fondos afectados de infraestructura, algunos que han surgido de este Consejo Deliberante, como el FOS, el Fondo de Obras Sanitarias, que también se hacen obras de cloacas y de agua, obras de saneamiento. Así que me parece que la composición que tiene Tandil de ordenanzas de fondos afectados, podemos revisarla, pero creo que le ha dado un plus diferencial a la ciudad con respecto a otras, porque siempre se ha garantizado, aunque sea corto, aunque sea escaso, porque los presupuestos municipales son escasos, cierto nivel de continuidad de obras que hace a que mejore la calidad de vida de los vecinos. Gracias, señor presidente.
Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, si van a levantar la mano, aprobado por unanimidad. El asunto 178, que resulta denegado, generalmente lo tratamos con todos los asuntos denegados, en este caso es el único en ese sentido, así que lo pongo a consideración. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, si no van, se levantan la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 182 del 2017. Es un proyecto de resolución que damos lectura por prosecretaría.
Artículo primero. Dirigirse a las autoridades del Comité Ejecutivo del Fideicomiso Procrear a fin de que informe a este cuerpo deliberativo a si fueron adoptados y notificados nuevos criterios en el orden de prelación de quienes resultaron sorteados el día 25 de abril de 2015 como suplentes del proyecto urbanístico de Tandil. Artículo B. En caso de que se modificaran dichos criterios u órdenes de prelación originales, explicitar cuál es el alcance y condiciones actuales de los mismos. A los fines solicitados se adjunta como anexo primero de la presente resolución copia de la planilla obrante a fojas 3 del expediente tratado ante este honorable Consejo Deliberante, donde se consignan los datos de los ciudadanos que fueron oportunamente sorteados, detallándose su orden de prelación original y el notificado posteriormente. Artículo segundo, se conteste al presente requerimiento a la mayor brevedad posible. Artículo tercero, extender copia de la presente al gerente del Banco Hipotecario Sociedad Anónima Sucursal Tandil a los mismos efectos. Y artículo cuarto, de forma.
Tiene la palabra el concejal Pablo Bocio.
Gracias, señor presidente. Es para manifestar el interés de que este proyecto primero se ha aprobado y luego se ha contestado a la mayor brevedad posible. Entendemos que hay muchísimas familias que, como sabemos, fueron sorteadas y fueron ocupando un lugar como suplentes. Hoy tienen una gran incertidumbre, producto de que no saben exactamente cuál va a ser su futuro, no saben cuál es el orden de prelación que les corresponde, les fue modificado ese orden de prelación original. La verdad es que es una situación que genera angustia en las familias, que genera, la verdad, la necesidad de tener certezas. Muchas de ellas no saben si renunciar al sorteo y poder ser adjudicatarios de alguna otra línea de crédito hipotecario, por lo cual estamos hablando de decisiones de vida, de decisiones familiares que son, todos sabemos, importantísimas, porque tiene que ver con la casa, tiene que ver con el techo propio. Y a su vez quiero decir que también hemos elevado copia y una solicitud al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires a los efectos de que en el caso de no tener una certeza intervenga. Me parece que es una clara situación en la cual estos ciudadanos, que son muchos, son una importante cantidad de tandilenses que fueron sorteados y que no saben cuál es el orden en el cual van a estar posicionados frente a una eventual adjudicación de viviendas, necesitan tutela de, en este caso, el Defensor del Pueblo. Así que también quiero informar que hemos elevado copia del expediente y una solicitud de los vecinos al doctor Guido Lodencino, Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Tiene la palabra el concejal Nicolini.
Sí, señor presidente, nos sumamos al pedido de celeridad que manifiesta el proyecto. Nos parece que todas las explicaciones que deban darse hay que hacerlas en tren de garantizar la transparencia. Sí, rescatar que el proyecto urbanístico, se siguen entregando viviendas, se ha logrado destrabar la situación de la empresa L-Print, que era la que tenía el problema constructivo, y se van a seguir entregando, pero es cierto que la gente que ha sido sorteada como suplente necesita certeza, porque ahí mismo en el proyecto está expuesto gente que ha pasado de tener un orden número 8 a 60 y no hay una explicación puntual, y eso es lo que le estamos pidiendo a las autoridades, tanto nacionales como las del banco, que a la mayor brevedad posible den una explicación sobre esta situación. Así que adelanto el acompañamiento del bloque de la UCR al voto de este proyecto.
Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 194 del 2007-17, es un proyecto de ordenanza que damos lectura por prosecretaría.
Artículo primero, autorízase al Departamento Ejecutivo a aceptar la única oferta presentada por el señor Feliciano Paredes Quispe, documento nacional de identidad 94.143.455, en la licitación privada número 18 del 2 del 17, concesión del derecho de organización y explotación de la Feria de Semana Santa 2017 en el predio del Club Hípico, delimitado por las calles Cuba y Darragueira de Villaguirre, por un importe total de 1.032.000 pesos, ello en el marco de lo establecido en el artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, se van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. El asunto 198 desde el 2017, antes de iniciar la sesión, me había pedido la palabra el concejal José Luis Lavaroni para hacer alguna referencia a este tema. Tiene la palabra el concejal Lavaroni.
Gracias, señor presidente. Es para pedir que este expediente vuelva a comisión. Ayer, revisándolo con alguno de mis compañeros de bloque, hemos detectado algunas cuestiones de orden administrativo que nos generan dudas y queremos hacer las consultas pertinentes en el Departamento Ejecutivo.
Tiene la palabra el concejal Llano.
Acompaño la moción. Había manifestado en comisión que el expediente no reunía los requisitos formales de licitación privada, tiene menos ofertas a proveedores que las estipuladas por la ley orgánica y se duplican las ofertas en cuanto al domicilio, es decir, de como mínimo 5 necesarias, solo reúne 3 y de esas 3 que reúne, 2 van al mismo domicilio que casualmente es de quien resulta adjudicada. De manera que me parece muy bien que vuelva a comisión y que puedan ser subsanados esos defectos formales que hacen, repito, a la transparencia, a la publicidad de los actos de gobierno, a las medidas necesarias en cuanto a los actos administrativos, que no es solo transparencia a los efectos formales. La transparencia implica oportunidad de concurrencia de ofertas, de puja de valores, de servicios, para que el Estado pueda tomar la mejor decisión. Muchas gracias.
Bien, tengo una moción del concejal Lavaroni, apoyada por el concejal Llano. Así que la someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, asunto 218. Está referido a la iluminación de Feria de Artesanos y de Sabores, que acordamos en labor parlamentaria obviar la lectura del proyecto y pasamos directamente a su tratamiento. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Los demás asuntos elevados por el Departamento Ejecutivo pasan a comisión. Asuntos elevados por concejales, que también pasan todos a comisión, excepto el que ya tratamos. Y asuntos elevados por particulares también pasan todos a comisión, excepto los que ya tratamos. Tiene la palabra la concejal María Eugenia Paumé.
Sí, señor presidente. En el día de hoy habíamos hablado con los presidentes de los diferentes bloques para tratar sobre tablas un proyecto cuyo motivo es el repudio a la represión sufrida por los docentes el domingo último en la Plaza de los Dos Congresos. Así que, habíamos hablado con los diferentes bloques para poder tratarlo sobre tablas.
Bien, no sé si hay acuerdo. ¿Se me lo alcanza? Vamos a dar lectura a la parte resolutiva.
Artículo primero. El Honorable Consejo Deliberante de Tandil repudia de manera enérgica la represión sufrida por los docentes el día 9 de abril de 2017 en la Plaza de los Dos Congresos de la Capital, CABA, durante la instalación de la denominada Escuela Pública Itinerante por parte de las Fuerzas de Seguridad a partir de una orden emanada por el Ejecutivo Nacional, vulnerando así el derecho de los trabajadores a reclamar y peticionar libremente, tal como lo garantiza el artículo 14 y 14 bis de la Constitución Nacional. Artículo segundo, de forma.
Someto a votación el tratamiento sobre tablas. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por... Está bien. Unanimidad. Pongo a consideración de las señoras y señores concejales el tratamiento del tema. Tiene la palabra la concejal Paumé.
Gracias, señor presidente. En la última sesión extraordinaria También solicité el uso de la palabra para poder expresar nuestra más profunda preocupación por el incumplimiento de la ley 26.075, cuyo artículo 10 indica que debe llamarse a paritarias nacionales para así, entre otras cosas, fijar el techo, el piso, perdón, salarial y dar equidad en todo lo que tiene que ver con lo educativo en todas las provincias de la República Argentina. Lamentablemente, eso no ha ocurrido hasta el día de hoy. Por lo tanto, los sindicatos docentes y los docentes hemos realizado diferentes medidas de fuerza, hemos llevado a cabo paros que para los que somos docentes son dolorosos, por supuesto. No dar clase nos duele a los docentes más que a nadie. Pero a partir de la solicitud del Gobierno Nacional y Provincial que pongamos en práctica nuestra creatividad para que podamos expresar nuestros reclamos, que es un reclamo, reitero, que es nada más ni nada menos que se cumpla la ley, decidimos hacer uso de una herramienta que la verdad era, y es, porque hoy gracias a Dios lo pudimos llevar a cabo, que implicaba la concientización a toda la sociedad argentina y al mundo también a través del aula itinerante. ¿Dónde la pusimos? En la plaza de los dos congresos. ¿Por qué? Porque en el Congreso Nacional están representados absolutamente todas las fuerzas políticas votadas por el pueblo. Muy importante, nos parece, porque de ese mismo Congreso fue votada la ley que hoy reclamamos que se cumpla. Durante el domingo, a partir de las 13 horas, se comenzaron a realizar los trabajos para que esta carpa, que hoy es el aula itinerante, pudiese armarse. No pasó nada durante varias horas, había policía, lo veía, no ocurrió nada, pero cuando anochecía, los docentes que estaban ahí presentes fueron agredidos, les tiraron gas pimienta, los golpearon y a cuatro de ellos los llevaron detenidos. En primer momento, todos los que estábamos mirando la televisión escuchamos diversas excusas, tales como: la verdad es que los docentes se robaron un móvil del subcomisario de no sé qué comisaría, golpearon en la mandíbula al cabo de no sé qué comisaría, no, sí, lo dijeron, pero no lo recuerdo en este momento. Después cambiaron esas excusas, dijeron, bueno, la verdad es que no tenían el permiso. La verdad es que el día 9 desde el sindicato se había avisado que se iba a llevar a cabo esta actividad. No habían tenido respuesta, es cierto, pero había sido avisado. Y la verdad es que la historia hace que en esa plaza siempre, siempre, se hayan podido, desde el avenimiento de la democracia, por supuesto, se haya podido poner cualquier tipo de carpa y se haya podido ser el lugar donde se reclamara diferentes cosas. Este instrumento fue utilizado por quienes hoy gobiernan en el año 2013, por ejemplo, cuando reclamaban que no se hicieran los cambios en la justicia que había planteado la presidenta Kirchner. También lo vimos al presidente Macri visitar al representante de los QUOM y firmar ahí un acuerdo que, entre paréntesis, nunca cumplió. ¿Qué perjuicio trae la carpa? Ninguna. ¿Qué norma está violando una carpa que no corta ni el tránsito, no impide el paso de los peatones y que solamente permite que los docentes, con nuestra creatividad, podamos expresar lo que queremos expresar? Sumados a esta excusa, hemos escuchado a una vieja conocida nuestra de los educadores, que es Patricia Bullrich. Vieja conocida, digo, porque ¿quién no se acuerda de cuando nos sacó el 13% de nuestros sueldos en la peor crisis argentina, ¿no? En la época de la Rúa. Bueno, ahora dice que los docentes le pegaban patadas a los policías y que y por eso se debe la represión. La verdad es que cuando a los docentes al inicio de este conflicto, cuando no se dio la paritaria docente, se nos decía que queríamos una guerra, nosotros le decíamos, y lo seguimos diciendo, lo que nosotros queremos es diálogo. Por eso queremos el aula itinerante, para que haya diálogo. Por eso queremos la paritaria, para que haya diálogo. De ninguna manera esto es una guerra. Los docentes no sabemos hacer la guerra. Los docentes hablamos de paz, hablamos de convivencia y lo hacemos todos los días en la escuela. Seguramente, durante todo este tiempo, además de la represión tan fea y tan dolorosa que sufrimos el domingo y de la cual salimos también con diálogo porque nos retiramos, vino el defensor del pueblo y nosotros nos retiramos. Y digo nosotros porque yo soy, ante todo, docente, educadora, maestra, profesora. Lo voy a hacer hasta el último día de mi vida. Dimos otra muestra de lo que somos los docentes, gente de paz. Pero esto no impide, por supuesto, que no tengamos, sino debamos, y que no vayamos hasta las últimas consecuencias denunciando lo que nos pasó. En un momento dado, la gobernadora habló de que nos iba a torcer los brazos a los maestritos. Intentó poner en cabeza de un solo dirigente sindical toda la lucha docente, lo cual no es verdad. Son 6 los sindicatos docentes que estamos llevando a cabo esta lucha. Nos trataron de demonizar. Nosotros no vamos a responder de la misma manera. Nosotros vamos a responder exigiendo se cumpla la ley, la paritaria, exigiendo que nunca más se reprima un docente, exigiendo que, reitero, si hay una norma se cumpla, porque esto es lo que hacemos los docentes. Ayer el presidente Macri dijo que los maestros no cumplimos las normas y por eso hicimos un paro. No, no. Presidente Macri, nosotros hicimos un paro porque no se está cumpliendo la norma que es la ley de financiamiento educativo y específicamente la paritaria. Es muy triste para mí ver cómo hemos retrocedido y algo que pensábamos no ver nunca. Después de lo que pasó con Fuente Alba, que es que a los docentes se nos agreda, que la violencia institucional que desde el Estado se nos agreda. Hace poquito, a principio de este año, se votó una ley en la provincia de Buenos Aires en donde se sancionan las agresiones por parte de los padres a los docentes. Bueno, si se sanciona a los padres, es una ley que sale desde la institución, de la institucionalidad, del Ejecutivo, y resulta ahora que son los órganos del Estado, la policía en este caso, que reprime a los docentes. También debimos haberlo puesto en esa ley. Y quiero terminar leyendo apenas un pedacito de un texto de Mex Urtiberea que lo publicó La Nación, el diario La Nación, hace unos años, y que me parece que sintetiza el sentimiento de todos los docentes, por lo menos de todos los docentes que nos sentimos agredidos. A los maestros no se les pega, y no lo saben porque son unos burros, y no lo saben que lo aprendan, y si no lo saben que lo aprendan, y si les cuesta aprenderlo que lo aprendan igual, y si no lo quieren aprender por las buenas que lo aprendan por las malas, que se vuelvan a sus casas y escriban mil veces en sus cuadernos lo que todo el mundo sabe menos ellos, que lo repitan como loros hasta que se les grabe, se les fije en la cabeza, lo reciten de memoria y no se lo olviden para el resto de su vida. Ellos y los que lo sucedan, ellos y los demás gobernadores, los de ahora, los del año próximo y los sucesores de los sucesores, que aprendan lo que saben los chicos de 4 años, de 6, de 12, los adolescentes de 17, los rateados, los bochados, los analfabetos, los repetidores, los padres, los abuelos, los tutores o encargados, con o sin estudios completos. Que no se les pega un maestro. No se le puede pegar un maestro. No debo pegarle un maestro. A los maestros no se les pega. Sepan, conozcan, interpreten, subrayen, comprendan, resalten, razonen, interioricen, incorporen, adquieran, retengan este concepto, aunque les cueste, porque siempre están distraídos. Presten atención y métanselo en la cabeza. Los maestros son sagrados. Gracias, señor presidente. Por supuesto que nosotros vamos a acompañar y votar favorablemente este expediente. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejala Araceli Devana.
Gracias, señor presidente. Bueno, voy a ser como docente también. Soy docente, me duele la escuela pública, llevo a mi hija a una escuela pública por decisión y me afecta mucho, realmente no me siento muy representada por quienes nos representan. Voy a hacer 2 consideraciones. Una en función de la ley de financiamiento educativo, que es la ley a la que hace referencia la concejal propinante. La ley de financiamiento educativo es una ley del año 2005, es una ley que responde a una ley federal de educación, que es una ley que se votó y se criticó y que muchos de los que hoy están acá sentados la votaron. Una ley que fue en detrimento de la educación pública, de las condiciones laborales, de la infraestructura escolar, de la capacitación docente, de la baja calidad educativa, de la cual también me siento responsable. Tengo 21 años de trabajo en la escuela pública, amo la educación y quiero decir también que en ningún momento la ley de financiamiento educativo sí habla de un convenio marco, sí lo habla, un convenio marco que dice, lo voy a leer textualmente, dice, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, conjuntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes, con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente. Eso por un lado. Por otro lado, quiero hacer algunas consideraciones generales respecto a la educación, porque es de público conocimiento que la educación está en crisis hace muchos años. Que la educación es un lema para todas las campañas políticas y realmente a mí como militante refiero a la educación más allá de la cuestión partidaria. La cuestión partidaria se fue introduciendo en la escuela, en la educación, que sí, la educación es algo político, pero lo político es mucho más amplio que un partido político. Es de público conocimiento que los docentes se han reunido con la gobernadora, con nuestra gobernadora, que ganó las elecciones de 2015 por mayoría, mal que a muchos les pese, Han mantenido varias reuniones, cerca de 10 reuniones. Se hicieron alrededor de 6 o 7 propuestas a los gremios docentes que no aceptaron. Solicito que se me escuche como yo escuché al resto. Fueron rechazadas y todas rechazadas con convocatorias a paros docentes. No estoy en desacuerdo con los paros, obviamente que es un derecho. También es cierto que hace muchos años se está haciendo paros docentes y que esto no ha llevado a una solución efectiva porque lo vemos, lo leemos, lo miramos, lo observamos, lo charlamos. Los que pierden y siguen perdiendo son los chicos. Yo a veces me pregunto cuánto nos importa la educación. Y a veces llego a la conclusión que a muy pocos nos importa, porque si no, no estaríamos hoy debatiendo las cuestiones que estamos debatiendo y a veces enfrentándonos de la manera que lo hacemos. La fragmentación de las escuelas y sobre todo de las escuelas que pertenecen a la gestión estatal no es una cosa nueva. Nos llevamos todo el lema de la calidad educativa y vamos en detrimento y profundizando cada vez más esta fragmentación. Yo trabajé 4 años como directora de una escuela en un barrio con situaciones extremas de vulnerabilidad. Y atender a la calidad educativa fue muy difícil y lo es aún hoy, nadie lo niega. Que hay docentes, y lo reconozco y tengo yo colegas que también lo reconozco, que se ponen al hombro la cuestión de la calidad, es cierto. No es una cuestión que uno lo vea como una política que ha estado presente en los últimos años. Se profundiza esta fragmentación lejos de achicarse. Se deteriora, se ve cada vez más una precariedad, que vuelvo a insistir, no es algo actual, lo vemos desde hace mucho tiempo, la precariedad, las condiciones de trabajo en las cuales nos encontramos muchas veces los docentes. Me viene al recuerdo alumnos de una escuela de Misiones cruzando un charco con la ropa y los útiles en la mano porque hacía años había un puente roto que fue arreglado en menos de 15 días con la nueva gestión de gobierno. Esto cabe aclararlo y cabe reconocerlo. Muy triste, muy triste. Los chicos vienen perdiendo hace muchísimos años y sobre todo los que están en situaciones más vulnerables, sobre todo los que lo único que tienen cerca de lo educativo y lo pedagógico es la escuela, sobre todo los pobres, que a tanto les duele y tanto nos da tristeza a muchos de nosotros. Si las condiciones no han cambiado, el sueldo no ha cambiado, yo voy a poner a mi disposición también mi sueldo docente para que se vean los últimos años cuáles fueron los arreglos, entre comillas, docentes en función del salario. Y también saber que para nosotros la educación no es solamente el salario. Para nosotros la educación va más allá. La educación tiene que ver con pruebas a aprender, que el año pasado muchos de los gremios que hoy hablan de la educación pública estuvieron en contra, cuando nos dio una realidad verdadera de qué es lo que nos pasa con los chicos. Después nos preguntamos, un 50% de los alumnos que terminan el sexto año, después de haber hecho mínimo 12 años de educación obligatoria, mínimo digo, porque a partir de hace algunos años también el jardín es obligatorio, no saben leer y escribir. Son analfabetos y terminan la escuela o dejan, porque muchos terminan cuando se puede, cuando hay un esfuerzo sobrehumano de todos los que trabajamos en educación. Pero muchos dejan la escuela secundaria. Tenemos pérdida de alumnos en la escuela secundaria. Son los alumnos de hoy, son los futuros dirigentes que nosotros vamos a tener en nuestro país. En realidad, yo lo que otra cosa que quería plantear también y que también me molesta es que este conflicto se convirtió, pasó de ser un conflicto político a un conflicto partidario. Realmente a los que somos educadores de alma, más allá que militemos en algún partido o en otro, nos duele bastante cuando se partidiza de semejante manera una cuestión que nos tiene que afectar desde diferentes lugares. A los gremios que hoy se quejan o revierten, les duele la pobreza, pero también les provoca cuando los alumnos son evaluados, les provoca cuando enuncia la gobernadora en algún relato que va a ser evaluado, los docentes fueron los primeros en criticar ese tipo de evaluación, ni siquiera había una ley, ni un reglamento, ni nada que lo manifestara, y ya estaban en contra de ese tipo de evaluación, y la única manera de poder manejar y poder transformar la calidad de la educación es evaluándonos todos, realmente, evaluándonos todos, trabajemos para evaluarnos. Hubo una conciliación obligatoria, y la conciliación obligatoria no fue oída en algún momento en este último tiempo. Y eso es una responsabilidad estricta también con la ley. Recién María Eugenia manifestaba el tema de la ley, que tenemos que hacer cumplir la ley. Sí, todos tenemos que hacer cumplir la ley. La conciliación obligatoria también es parte de la ley. Nosotros somos docentes, tenemos que ser modelos. ¿Qué es una conciliación obligatoria? Es cuando hay conflictos entre las partes, se decreta un periodo máximo y mínimo para hacer acuerdos, y en ese periodo, mientras tanto, se va dando clases, simplemente dando clases. Me parece que los primeros que tenemos que respetar la ley somos los docentes. La educación pública la llevamos todo en los pechos, porque yo lo veo en las marchas, lo veo en la tele, lo veo en todo. Pero no se quiere aceptar los resultados de las pruebas, como decíamos recién. No quieren que los docentes seamos evaluados. Se habla de educación pública y no aceptan un pedido judicial, o no se respeta la ley, o somos violentos, entre comillas. Adquirir deudas para pagar salarios no está bueno, no sirve. Cuando nuestra gobernadora se hizo cargo de la provincia de Buenos Aires, la provincia estaba partida, no tenía plata. Tuvieron que adquirir deuda para poder salvar toda la deuda que el gobernador anterior había adquirido y que los gobiernos anteriores habían adquirido. Todo en detrimento de la educación. Para pagar más a la educación hay que sacarle dinero a las obras públicas. Hay cuestiones que hay que hablarlas con la realidad y con la profundidad que se merece. Esto no es una cuestión de parches como ha sido el último tiempo. Hay que ser profundo en cómo se resuelve la cuestión educativa. En algún momento esto tiene que ser visible. Dejemos de mentirle a la gente. Dejemos de mentirle a nuestros estudiantes. ¿Sí? Dejemos de mentirle a los que se van a formar en un profesorado de educación primaria o inicial porque es más corto, porque es más fácil. No está bueno. Son nuestros hijos, nuestros futuros nietos los que van a estar siendo educados en estos tipos de escuelas, donde un sistema, sinceramente, que se ha alimentado a sí mismo y se ha olvidado de la gente. El sistema político sindical no es lo más grave. En realidad hay sindicalistas muy genuinos y hay cuestiones de sindicatos que están estupendas, pero hay cuestiones que hay que revisar. Yo particularmente no voy a ser funcional a eso. No voy a ser funcional a nada que tenga que ver con nada que sea partidizar lo que a mí me duele en el alma, que es la educación. Ya en diciembre los gremios sabían que este año no empezaban las clases. En 2016 se hicieron acuerdos y las clases empezaron en tiempo y forma. Y parece que a muchos eso les molestó, porque hubo muchos años que las clases tardaron en comenzar en tiempo y forma. O sea que en diciembre ya los gremios sabían que no iban a empezar las clases este año. ¿No es un poco extraño? A mí me resulta extraño. Hasta hace algunos años la provincia ponía parches a todo el tiempo en lo que hacía. Hoy queremos un debate extenso, profundo, más allá de las cuestiones estrictamente partidarias. ¿No se reproduce la situación de pobreza en los alumnos cuando la educación es pobre? Yo creo que sí. Tiñeron de demonio la palabra del mérito, del esfuerzo. Todo es para ser revisado. Todo es para ser revisado. Por supuesto que hubo una ley que superó la ley federal, eso cabe decirlo. La ley nacional, la última ley, que es de 2006, ha superado la ley federal de educación en el discurso. En la práctica, poco. Y lo digo sintiéndome responsable también, porque trabajo y lo digo sinceramente. Se quedaron con ganas, creo yo suponer, ¿no? Y esto lo tomé de algunos de los textos que he leído, de que Cambiemos se vaya el año pasado. Todo el tiempo estaban con la cuestión de la profecía autocumplida, pareciera, ¿no? Que va a pasar, que todo malo, que todo, etcétera, etcétera, etcétera. Remitámonos, la última discusión que hubo frente a lo que sería un proyecto educativo en serio fue lo que se llamó el Congreso Pedagógico, y fue en el año 1984. La educación, visto está, es escenario de intereses diversos, sobre todo personales, y un verdadero proyecto educativo debe ser realmente participativo, incluir voces de todo tipo, construir consensos, y no debe depender para su implementación de un gobierno, sea cual sea ese gobierno. Dejemos de ser hipócritas, empecemos a ser críticos, breguemos por las reformas sindicales, las educativas, que son súper necesarias. Dejemos de mentir y de ser cínicos, y dejemos también de hacer lecturas parciales de las situaciones por las cuales pasamos. Gracias.
Tiene la palabra el concejal Méndez.
Gracias, señor presidente. Voy a manifestar que, como lo establece el proyecto este, nosotros sentamos en contra de la represión sufrida por los docentes, cosa que no ha manifestado el bloque radical en la palabra de la concejal propinante. Sería bueno que lo aclaren. Pero es interesante hacer un abordaje un poquito más amplio de la educación, ¿no? Primero voy a hacer un par de cuestiones, contestar a la concejal propinante, en la cual quiero aclarar que estoy 100% en desacuerdo por todo lo expresado por ella. Los sindicatos docentes en el año 2016, es verdad que hacia fin de año ya se podía intuir que este año no iban a empezar las clases, pero quiero hacer una pequeña recordación. Nosotros el año pasado, en marzo de este año, en este mismo recinto, se hizo una mención como positivo, digamos, que las clases habían empezado en tiempo y forma debido al acuerdo salarial al cual habían alcanzado los docentes. Acuerdo salarial que tenía un ítem que ahora está tan de moda, que es esa famosa cláusula gatillo, que iba a estar revisado ese acuerdo salarial al compás del proceso inflacionario. Si yo no entiendo mal y si el INDEC no miente los números, el año pasado el proceso inflacionario estuvo muy por encima del acuerdo salarial alcanzado por los docentes. Y si uno entiende que el acuerdo salarial implicaba que eso debía ser revisado y no está revisado en el momento que se debe, uno entiende que los trabajadores obviamente van a estar discutiendo, no solamente por lo que viene por delante, sino porque por todo lo que perdieron, ¿no? Esa famosa discusión cuando uno habla de la inflación y de los aumentos salariales, que tiene que ver con el poder adquisitivo. Los gremios docentes terminaron el año pasado con una pérdida de poder adquisitivo entre el 5 y el 10%, como todos los trabajadores en la Argentina. Que quede claro, lo dice el INDEC, no lo decimos nosotros. Por otra parte, no quiero ahondar mucho en el conflicto docente porque me parece que a todas luces la interpretación política que nosotros hacemos, el gobierno nacional y la gobernadora bonaerense han hecho una lectura política de este conflicto y que me parece que excede lo que tiene que ver con la educación, sino me parece que tiene que ver más con la clase obrera, que por un lado tiene una arista económica que tiene que ver con consustanciar esa pérdida de poder adquisitivo que han tenido los trabajadores el año pasado, como legitimar esa transferencia de renta, esa gran transferencia de renta que se produjo en la Argentina el año 2016, no solamente por vía precios, sino vía quita de impuestos para ciertos sectores, sobre todo con los más concentrados de la economía. Y por el otro lado tiene una arista política esto, ¿no? Que nosotros ya lo veníamos viendo antes, que tiene que ver con quebrar a la clase trabajadora, a sus organizaciones sindicales, a sus organizaciones políticas, y todo aquel que ose plantarse enfrente de este proyecto político, económico, cultural y social neoliberal, cualquiera que se ponga enfrente de quebrarlo, de esmerilarlo, de perseguirlo. Entonces uno, cuando analiza el conflicto docente, dice: no, la batalla que damos en la provincia de Buenos Aires, llamemos voluntarios, como si cualquier persona se pudiera poner frente a un aula y dar clase. Amenazan a Baradel y Baradel se puede cuidar solo. Si le aplicamos descuento, le damos premio a los que van a trabajar por fuera de la ley. Y por último, cuando decimos que los paros no solucionan nada, cuando se busca una estrategia alternativa, lo sacamos mediante represión y encarcelando a los docentes. Ahora bien, como digo, no seamos hipócritas, dice la concejal propinante. Yo le digo: bueno, no seamos hipócritas, discutamos todo eso. ¿Cuál es el proyecto que hay en la Argentina? Porque el proyecto educativo tiene que ver con un montón de cosas más. No es solamente un proyecto educativo. Acá hay un proyecto económico, social, cultural, y la educación forma parte de eso. Nosotros, los que luchamos contra el proyecto neoliberal en los 90, orgullosamente con muchos de los sindicatos que hoy están en la calle, cuando yo era un estudiante y yo me volví a poner hoy un pin que tenía de hace más de 15 años y pensé que lo había guardado para siempre, y me lo tuve que volver a poner, cuando hace 15 años hacíamos un ayuno en una carpa acá enfrente de la municipalidad, y nadie, ni Menem ni De la Rúa nos sacaba, ni nos escarcelaba. Nos lo tuvimos que volver a poner. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó en la Argentina? ¿La educación es un desastre? ¿Quién dice que es un desastre la educación? ¿A título de qué? Yo mando a mis hijos a la escuela pública y yo, gracias a Dios, puedo decir que estoy orgulloso de ejercer el derecho que como argentino, y según lo que establece la Constitución Nacional, me compete a mí y a mis hijos de poder tener una educación de calidad. Y yo debo decir que mis hijos tienen una educación de calidad y van a la escuela pública. Lo cual no quiere decir que se nieguen los problemas. Mis hijos, mi hijo mayor, que empezó primer grado en el año 2013, 40 días de paro tuvo. 40 días de paro. Igual lograron cumplir sus objetivos pedagógicos. Tienen una serie de objetivos que lo tienen que cumplir llegado a fin de año. Los inspectores lo pueden corroborar a eso, ¿no? Y los cumplieron. Mi segundo hijo, en el año, hace 3 años, en 2014, en su salita de 5, tuvo 47 días de paro de su docente. Y pudieron cumplir sus objetivos. Es decir, acá el sector docente, hace años que viene peleando por un montón de reivindicaciones, no es de ahora. Ahora bien, en los últimos años, ¿no se logró absolutamente ningún avance en la educación argentina? La Ley Federal de Educación, que nosotros tanto combatimos, esa es la palabra, combatimos, porque venían a privatizarla a la educación pública, porque hay ciertos sectores políticos que ven la educación como una cuestión mercantil, donde hay un botín, digamos, de grandes millones de dólares. No lo digo yo, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Fondo Monetario. Las nuevas leyes de educación no fueron un paso adelante. Haber pasado del año 2003 del 2,4% del PBI al 6% del PBI, del presupuesto nacional, no fue un salto adelante, con un PBI que crece, no que se achica. O eso es la canaleta de la educación en la que se va la plata de todos los argentinos. Yo creo que fue un salto adelante. Haber hecho obligatoria la escuela de la sala de 4, el sistema escolar de la sala de 4, e inclusive de la educación secundaria, es un salto adelante. Que se hayan creado más de 20 universidades en la Argentina, es un salto adelante. Que se hayan hecho programas como el Construimos Mil Escuelas, que acá lo pudimos tener con la escuela de Arcoíris, escuela modelo, en cuanto a la cuestión edilicia, modelo, es un salto adelante. Ni hablar de otros programas, el programa Conectar Igualdad, en la ciudad de Tandil, los años de primer y los chicos de primer y segundo grado de año no tienen su computadora. Eso debía ser un tema que tendríamos que estar debatiendo acá y pidiéndole a las autoridades pertinentes que esos chicos puedan tener su computadora. Que el municipio muy bien hace cuando utiliza fondos de financiamiento educativo en los lugares donde no tenían internet para que esos chicos puedan tener su computadora en el aula, aporta lo que falta, no resta. La infinidad de material didáctico que ha llegado en la escuela en los últimos años, bibliotecas llenas, aulas virtuales, equipamiento tecnológico, capacitación docente, posgrados gratuitos. Porque si el Estado no brinda la capacitación docente, vienen los privados, y los privados tienen otros intereses. ¿Cómo vamos a mejorar la escuela nosotros? ¿Cómo vamos a mejorar la educación pública? ¿Sacando Conectar Igualdad? ¿Mandando la remesa de los libros que todavía nos quedan, porque no imprimimos un solo libro en 2 años? ¿Sacando el programa Nuestra Escuela de Formación Continua y Permanente, gratuita, de calidad? ¿Así la vamos a mejorar? ¿Dándole salario a los docentes por debajo de la inflación, la vamos a mejorar? Que alguien me lo explique. Porque si tantos problemas tenemos, yo creo que hay un piso en el cual no debiésemos renunciar, no como partido político, como sociedad. Porque la educación es un derecho nuestro. Yo cuando defiendo la educación no lo defiendo desde el Frente para la Victoria. Lo defiendo como ciudadano argentino, que es un derecho mío, de mis hijos, de mis nietos y de toda la sociedad argentina, tener una educación que se merece. Yo no quiero que mis hijos, ni mis nietos, ni nadie vayan a la escuela privada. Y esto es una diferenciación, y me hago cargo de lo que digo. Yo creo que la mayoría de las escuelas privadas tiene un nivel inferior a la educación pública. Cuando uno ve estadísticas de ingreso en las universidades públicas, cuando se hacen sobre todo exámenes nivelatorios, no excluyentes, porque cuando uno hace un análisis sin analizar un poquito más de cosas, tiene una visión parcial de las cosas, no dan los resultados que muchas veces decimos nosotros, que los chicos de las escuelas públicas son los que vienen atrás de los de las escuelas privadas. No dan esos resultados. ¿Hay que evaluar a los docentes? Hay que evaluarlo. Según yo tengo entendido, puede ser que me equivoque, los directores todos los años hacen una evaluación de cada uno de sus docentes. Los inspectores también tienen la potestad de hacerlo. ¿Hay que mejorar herramientas? Habrá que mejorarlas. ¿Hay que mejorar la asistencia de los docentes? Hay que mejorarla. Es indiscutible eso. Ahora, el Estado también se tiene que hacer responsable de las cosas. ¿Y cómo se hace responsable? ¿Pegándole a un docente? ¿Rediscutiendo una nueva ley? Rediscutámosla. La última ley fue discutida en todas las escuelas. Hubo muchos docentes que lamentablemente no estaban de acuerdo, sobre todo porque planteaba la obligatoriedad de los alumnos hasta la escuela secundaria. Lamentablemente. Sería interesante que todas las fuerzas políticas, como representantes de la sociedad que somos, como representantes de una cierto entramado de ideas, establezcamos un piso del cual no retroceder. No es gratificante volver a discutir, volver a escuchar cosas que pensábamos que no se iban a escuchar en Argentina. Y vuelvo a repetirlo, acá en el fondo lo que se esconde es un proyecto que pretende mercantilizar la educación como mercantiliza un montón de aspectos más de la sociedad, que es un proyecto neoliberal. Nosotros como sociedad, y espero que los partidos políticos populares, nacionales, democráticos, entiendan esto, no podemos retroceder en esas discusiones, no es una cuestión de partidos políticos. Como lo dije anteriormente, cuando nosotros tuvimos que enfrentarnos al menemismo, lo hicimos. Cuando tuvimos que enfrentarnos a De la Rúa, lo hicimos. Y cuando tenemos que enfrentarnos a quien nos tenemos que enfrentar, lo hacemos. Lo hacemos en la calle, con las organizaciones gremiales, sociales, políticas, etcétera. Y si alguien no está de acuerdo con una organización gremial, social o política, está tranquilamente en su derecho de afiliarse a la organización que quiera. Por eso estamos en democracia. Ahora le digo también a muchos, acá hay sindicatos, muy pocos, sobre todo los que componen la Central de Trabajadores Argentinos, de las cuales yo estoy afiliado hace más de 10 años, que podemos elegir a nuestros dirigentes por voto directo. No así todas las organizaciones sindicales. la organización, la Central de Trabajadores Argentinos, lo podemos hacer por voto directo. Y cualquiera que puede no se sienta representado puede postularse y hacerlo libremente y que la gente lo vote. No todas las organizaciones gremiales lo pueden hacer. No todos los sindicatos son lo mismo. Acá hay sindicatos que van y arreglan en todos los gobiernos por una caja de una obra social. Hay sindicatos que no. Como el de Palazzo, que hace algunos años lo tuvieron en el Comité de la Unión Cívica Radical y que hoy en día sigue dando pelea y arregló una paritaria por encima de la media de lo que establece el gobierno y tuvo que recurrir a la justicia porque el Ministerio de Trabajo no la quería homologar. Es un dirigente radical y está en la calle y da la pelea, también elegido por voto directo, como también hay otros dirigentes que lo hacen. Me duele en el alma que se persigan a los dirigentes diciendo cosas que no son, como diciendo, como salió ahora a decir que tal señora le falta tal cosa, cual otra, o diciendo que se hace la fiesta en tal o cual lado, o que se va a vacacionar a cual lado, O pareciera que los trabajadores no tienen derecho a vacacionar en donde quieran. Me parece que lo primero que debemos establecer como fuerzas políticas de la democracia, que no se debe reprimir a nadie, ni a ningún docente ni a nadie, que debemos buscar las formas de establecer los diálogos, y se hacen 6 convocatorias paritarias y en las 6 la variación es de un 1% en todas las propuestas. Bueno, hay que sentarse otra vez y tratar de discutirlo. Nosotros, para terminar, en el año 2008 tuvimos las rutas cortadas durante 4 meses y todos los peticionantes pudieron expresarse libremente sin que cayera ningún solo palo sobre la cabeza de nadie. De nadie. Que yo sepa, nadie está preso por haber peticionado las cosas que le parecían correctas a aquellas personas. En la Plaza de Mayo se instalaron durante los últimos 12 años montones de carpas y ninguno fue levantada. En la Plaza de los Dos Congresos también fue así y no fue levantada. Si hay proyectos de ley para reformar cuestiones educativas, que se debatan en torno a ideas. Me parece que esa es la forma que tenemos nosotros como sociedad para entender que cuando discutimos cuestiones de derecho, se deben discutir cuestiones de derecho. No buscar la forma de estigmatizar a nadie, de buscar proscripciones, de buscar quebrar las organizaciones, ni de perseguirlas. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Corina Alexander.
Sí, señor presidente, es para, por supuesto, que no solamente voy a acompañar este proyecto, sino que lo voy a acompañar con mi firma también, porque tiene que quedar clara la diferencia de lo que tenemos que hacer, sobre todo aquellos que nos decimos democráticos. Entonces, sería un buen gesto que aquellos que permanentemente se muestran como democráticos entiendan que hay determinadas cosas que no pueden suceder, sobre todo lo que sucedió el domingo en la Plaza del Congreso. La escuché atentamente y me llamó mucho la atención lo que dijo Araceli Devana y especialmente la forma también en la que lo dijo. Habló de no partidizar y todo el tiempo estuvo haciendo sus argumentaciones desde un partido político. Especialmente, ni siquiera el de ella, pero bueno. 4 veces habló de la gobernadora Vidal. 3 veces dijo que los violentos eran los gremialistas. Habló de parches, habló de hipocresías, pero yo entiendo que si verdaderamente ganaron las elecciones como todos entendemos que las ganaron, para hacer, digamos, de esta una provincia mejor, para hacer una provincia de avanzada, me parece que la propuesta y la responsabilidad de la política es verdaderamente hacer la avanzada. Y la avanzada no es con palos a los maestros, la avanzada tiene que ser con propuestas superadoras. Yo, la primera reacción, o por lo menos la primera acción por parte de la gobernadora cuando se plantea el paro docente, es plantear que las escuelas se convoquen voluntarios. Una aberración, una provocación permanente desde que comenzó este conflicto. Y después los violentos son los gremialistas. Y cuando nos dicen, no seamos hipócritas, ¿de qué estamos hablando? Todo el tiempo hablan desde la voluntad del pueblo, la voluntad de la gente, la voluntad, y permanentemente tienen acciones políticas en contra de, con una dirección determinada. Entonces yo creo que esto de la hipocresía hay que dejarlo un poquito de lado, porque los gremialistas se muestran con sus demandas como corresponden, en el lugar donde se les permite hacer la lucha que corresponde, y creo que no tapan absolutamente nada. La demanda, durante todos estos días de conflicto, siempre he escuchado exactamente lo mismo por parte de los gremios docentes. He escuchado mil propuestas diferentes, inclusive hasta políticos, levantar permanentemente la escuela privada como si fuera políticos que a mí me resultan, o sea, les tengo respeto, pero en programas de televisión permanentemente hablando de la diferencia de las escuelas privadas con la pública, cuando todos nosotros, desde el partido que sea, debemos necesariamente trabajar para lo público, para que lo público sea lo mejor, para que lo público pueda avanzar. Y si tuvimos errores, si tuvimos fallas, si tuvimos problemas, entiendo que los gobiernos que vienen tienen que estar para mejorarlas. Todo para atrás, señor presidente, todo para atrás. El domingo fue una imagen de todo para atrás. Y a mí me parece que cuando se marca con un dedo que de este lado y en la calle por manifestar son violentos y verdaderamente las medidas que se toman son de una violencia total, me parece que le estamos errando, digamos, el camino que tenemos que seguir. Yo creo que la gobernadora tiene la función que tiene la posibilidad de no ponerse a la altura del reclamo en la calle de los gremios, sino de ponerse a la altura de un Estado que esté dando las soluciones, que si no logra el diálogo, lo convoque 10 veces más al diálogo. Y yo no creo verdaderamente en esta convocatoria al diálogo y que del otro lado no van a dialogar, porque realmente he escuchado en varias situaciones en donde se cita a dialogar, pero finalmente el diálogo para un lado es oído sordo. O sea que me parece que estamos con una posibilidad concreta de que la gobernadora, así como los docentes, buscan alternativas de reclamo, que no sea el corte de calle, que no sea, lo que ya habíamos, no ir a la escuela. Me parece que la gobernadora tiene que buscar alternativas. Y de paso, todos los que acompañan a la gobernadora, la Unión Cívica Radical también, extremar las medidas para que las iniciativas de solución al conflicto estén dadas cada vez mucho más rápido de lo que se vienen dando. Así que bueno, voy a firmar también el proyecto para acompañarlo con la firma cuando se vote.